Sí, señor. Podemos cerrar el tiempo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno. Vamos a hacer una oración cortita. No es necesario que se paren, si quieren se paren, son libres. Pero para prepararme un poquito yo para entrar en calor. Es una oración sencilla, creo que todos se la saben. Dice así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno. En este tiempo litúrgico ya perdimos camino, ¿no es cierto? La semana pasada arrancamos esta cuaresma hablando un poquito sobre lo que es el pecado, ¿no? Revelándonos qué es el pecado. Y la verdad es que estos tiempos litúrgicos sirven para que un poquito, obviamente es para nosotros, para que nos concentremos en verdad en el Señor. Es como un momento especial. El tiempo ordinario es como una rutina, ¿no? Ok, me levanto a tal hora, me pongo la ropa, salgo del trabajo de tal hora, ya son las 2:30, tengo que ir a almorzar, almuerzo, tengo que regalar a los chicos, bla. La cuaresma es como una pequeña pausa, como una mini vacación, ¿no? Y nos vamos a concentrar cabalmente en el sentido de la cuaresma. La cuaresma tiene un sentido. No es nomás hacer sacrificios, que ya los vimos. No es solamente hacer las obras de misericordia. Todo eso forma parte integral. Pero la parte central es Cristo. Y la parte más central todavía es emprender camino con Él. La meta, la cuaresma, termina en la pasión de Jesús, ¿no? Y nos revela qué es lo que vino a hacer Jesús al mundo. ¿Por qué un Dios, siendo todopoderoso, tuvo que venir a la tierra a ensuciarse los pies con nosotros? Entonces, el Señor, Dios Padre, tenía un plan. Dios siempre tiene un plan. Y este plan nace porque cuando el Señor empieza a crear el mundo, todo lo hace bien. Es como cuando alguno de ustedes, no sé, hace cosas con las manos, aparte de los músicos, cantan, cuando componen una canción, se esmeran que esté bien todo armónico, que no sé qué, que las notas. El que hace crochet se esmera por conseguirse el mejor hilo, las mejores agujas, el que hace lo que sea. Cuando uno hace algo, lo hace con esmero, trata de conseguir siempre lo mejor. Entonces el pobre Señor estaba ahí haciendo, me lo imagino casi como dibujando y a veces borrándolo, de esta manera va a ser mejor, y haciendo todo así a detalle, a detalle, a detalle, y de repente aparece una pequeña serpiente y le quita, le roba lo más preciado de toda su creación. Se la robó, plop. O sea, la obra maestra, la cumbre de todo lo que él hizo, vino el enemigo que lo único que hace es robar, matar y destruir, nos hizo caer en el pecado. Yo decía, yo no me lo imagino al pobre Señor, ¿y ahora qué hago? No puedo incumplir mis propias reglas, porque Dios es ley y Dios es verdad, y Él estableció un orden para las cosas y las dijo claras: si ustedes no siguen mi voluntad, estas son las consecuencias. no podía ir en contra de sí mismo. Entonces se le ocurre, no sé de dónde, por locura de amor, manda primero a los profetas para tratar de convencernos que volvamos al camino. No funciona, no funciona el otro, no funciona el plan B, nada, lo mando a mi hijo. Y mi hijo va a cumplir el tremendo sacrificio, ¿no? Entonces, el padre manda al hijo. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios. El plan de Dios es rescatar aquello que le fue robado, aquello que está perdido. Usted, mi hermano, usted, y yo, y todos los que vinieron al pasado y todos los que vendrán en el futuro. Dios viene. Jesús, sin embargo, vino en un tiempo preciso, ¿no es cierto? Vino Jesús, y eso es lo que vamos a revivir en Semana Santa. Pero no quedó ahí el plan. El padre manda al hijo, y el hijo, la pasión termina en la Pascua. Jesús manda al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aquello que ya inició con él continúe con cada uno de nosotros que somos los bautizados del Señor. Él manda al Espíritu Santo para que continuemos su obra. Bien. Yo no sé si hay algún perfeccionista aquí. Yo planifico, según yo tenía planificada mi vida. No es que soy buena para el orden, pero tenía una visión clara de lo que quería para mi vida, ¿no? Más o menos, check, 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 así va a ser, chan, chan, chan. Ya para esta edad yo voy a tener tantos hijos, mis hijos van a aparecer en el momento preciso. Todo va a estar perfecto, no me va a faltar nada. Ni qué decir que casi nada me salió, ¿no? Es decir, que mi matrimonio, que si yo hago esto, que si yo cumplo las reglas del Señor, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Miércoles. Que en el trabajo este proyecto va a ser la tuti, nada va a salir mal. Pisas la obra y bien pisas la obra y ya estás pisando un clavo, ¿no? O sea, todo sale mal en la obra, nada sale según lo que uno planifica, nada. Y cuando las cosas no salen como uno planifica, duele, nos desanimamos, nos frustramos, y viene el día siguiente, no, este día va a ser mejor porque el secreto dice que hay que ser positivo, y el chaburrón, nada, de nuevo, sucede la vida, que mis hijos van a ser todos unos genios, santos, todos, voy a llevarlos todos los sábados al grupo de oración de niños, y mira, van a salir a profetizar, les va a encantar ir a misa, me van a pedir ir a misa. Resulta que los desgraciadillos, lo último que quieren es ir a misa los domingos. Miércoles, otra cosa que le pedí, nada, no salió, pero si yo seguí la receta, yo la seguí, y la cosa no sale, y no me sale, y no me sale. Es fuerte, es duro, nos frustramos. Porque un tropiezo, más otro tropiezo, es miércoles, ¿cuándo acaba? Está bien raspar de una que otra vez, pero ya las piernas las tengo, irreconocible. Entonces, el plan de Dios pareciera que es igual. Manda a los profetas, manda a tu hermano, y no cambia nada si no es con su propio hijo ungido por el Espíritu Santo, cumple a la perfección el plan de Dios, y el Espíritu Santo lo continúa si usted y yo nos rendimos ante Él y hacemos lo que Él nos manda. Simple. El otro día estábamos viendo este show, el de The Chosen, los escogidos con mi hija. Y me encantó la primera escena. La primera escena era así. Está Moisés en una tienda y está golpeando una pieza de acero, dándole forma, ¿no? Y en eso entra Aarón, todo desesperado. ¿Por qué? Porque era el momento en donde las serpientes estaban causando estragos en el pueblo de Dios. La cuestión es que Aarón dice, pero es que se están muriendo, ¿no? Moisés, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya hay tantos muertos que ya no sé qué hacer. No sé ni qué hacer con los pobres. Ya, los cuerpos ya, por último, ni modo. Pero los que me preocupan son los que están por morir. Y Moisés seguía dándole y dándole. Parecía que entraba por una vez y salía por otra. Y me dice, el miércoles, ¿qué hora entendería? Pues el pobre Aarón está desesperado. Estoy desesperado, y el Salvador, el Moisés, el que nos sacó, el que abrió el mar y todo el show, y aquí, y ahora. Y la cuestión es que se empiezan a pelear y Moisés se vuelca, porque además ya empieza a ver que ese acero tiene una figura. Y esa figura es la de la serpiente. Y uno dice, ¿cómo puede parecer? O sea, un chiste medio sádico, ¿no? ¿Qué estás haciendo una serpiente? Y Moisés se vuelve y le dice, yo tampoco entiendo. Yo no sé. Pero he aprendido a decirle que sí a todo lo que él me pide. Y ya está. Con eso se acaba la discusión. Ponen esa serpiente, la alzan, ¿no? En algo que aparece ser como una cruz, la cuelgan, y el mandato es: todo el que vaya a ver esa cruz se sanará. Bien sádico. Pucha, si uno lo ve así, horrible. La cuestión es que me quedé con esa frasecinga que decía: yo aprendí a decirle que sí a todo. Como concepto, bellísimo. Como en la práctica, porque el Señor a veces nos pide cosas complicadas, en momentos complicados, porque la vida es complicada. Decíamos al inicio, las tormentas. Todos atravesamos con una nubecita independiente. Unos días hay más rayos que otros, otros más truenos, otros más diluvios, otros más chichina, pero todos tenemos problemas. Todos. Entonces, seguir a Jesús en esos momentos en donde la cosa está que nos inundamos, que nos ahogamos, es muy difícil. Y más todavía cuando no entiendo. No entiendo. Bueno, la cuestión es que el Espíritu Santo trabaja a través nuestro, ¿no? ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios inicialmente con Jesús? Primera de Juan 3:8 nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¡Pum! Vino para destruir las obras del diablo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo hasta que llegó a la cruz? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo logró? Porque todo lo que Jesús hacía no era así al azar. Y aquí Hechos 10:38 nos dice: pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y cuando Jesús inicia su misión y está en la iglesia en Cafarnaúm, él abre, ¿no?, uno de los miércoles, voy a hacer igual que Daniel. Un scroll, un... ¿Ah? Como un pergamino.
¿Eh?
¿Cómo te salió?
¿Te contagió?
Y arranca y dice, el día del Señor ha llegado el día en que Él cura a los oprimidos, libera a los cautivos, predica a los cautivos sobre la libertad. Es decir, les devuelve la vista a los ciegos, ¿no? Repite exactamente lo mismo que el versículo anterior. Pasa haciendo el bien. Esto quiere decir que esas tormentas por las que atravesamos, yo no sé si es su enfermedad, yo no sé si es su economía, yo no sé si es un juicio, yo no sé si es problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, el trabajo, el jefe, no rinden las cuentas en el trabajo, no sé, tantas cosas, ¿ya? Tantas cosas, pero el Señor pasa haciendo el bien. Entonces, qué complicado es decir, sí, pasa haciendo el bien, confiamos en el Señor, vamos a la oración, y ese rato todo está bonito, pero salimos y otra vez se sigue cargando la nubecita. Entonces, esto quiere decir que todo eso que nosotros vivimos es una consecuencia del pecado. La enfermedad, sus problemas, todo esto es consecuencia, es objetivamente consecuencia del pecado. Entonces Jesús toma sobre sí el pecado nuestro, porque hay veces que no necesariamente es por mi pecado. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasó en Ohio recién, ¿no es cierto? Que el tren se descarrió, un tren cargado de químicos en Estados Unidos, lo mismo que en Chernóbil, ¿ya? Y ahorita está tremendo lo que está causando la contaminación en las personas, en el agua, en un montón de cosas. Y esto genera algo tremendo porque el gobierno en sí no está tomando responsabilidad por lo que estos químicos están haciendo en el agua. Entonces imagínense que le creemos al gobierno y dice que está todo ok, porque ya fue esa empresa causante y limpió, hizo todo lo que tenía que hacer, todo está bien. Pero esos químicos a la larga empiezan a provocar cáncer, a provocar una serie de enfermedades en las personas que vivían ahí, que nada tenían que ver en el asunto, pero a causa del pecado y la irresponsabilidad de aquellos que no quisieron asumir verdaderamente las consecuencias de su error, pagaron los demás. Y como eso, a veces uno dice, pero ¿por qué me pasó a mí? Muchas veces no es consecuencia de su propio pecado, porque vivimos en una comunidad, en una sociedad. Entonces lo que usted hace le afecta a todos los demás, a todo el entorno. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Vino a destruir todo lo causado por el demonio. Eso incluye la enfermedad y eso incluye todos sus problemas, las consecuencias del pecado. Bien, ¿cómo participamos nosotros de este negocio familiar? Padre, Hijo, Espíritu Santo, a través de la fe. Esa es la garantía, el cheque de garantía. Hebreos nos dice, la fe es la garantía de lo que no se ve, ¿no es cierto? La confianza de lo que se espera. Entonces es como cuando usted va a comprar un electrodoméstico o un auto o lo que sea, y si le dicen tiene garantía de un año, como que mira Michi, si le dicen tiene garantía de 5 años, uy, ya se pone bonito, pero interesante. Tiene garantía de 10 años, ah, no, de cajón, ¿no? Pero nos llega el papelito. Pero es que a nosotros no nos llega ni un papelito. ¿Usted tiene el papelito que dice la garantía de la fe? ¿Usted tiene un papelito que le llegó? ¿Lo tiene guardadito el papelito de la garantía por en caso de que no funcione? ¿Lo tiene? Para cobrarlo, ¿no? Digo. a mí no me llegó. Si no, guardadito estaría. Pucha, si no sirve eso que yo le pedí al Señor, que me lo devuelva. Nada, no existe. Entonces, la fe, ok, es una garantía. ¿Ya? Pero la fe también es el contenido de la revelación de Dios, el contenido de nuestra, del credo. La verdad revelada a través de la iglesia, a través de la tradición, a través de la palabra. Esa es la fe también, ¿no es cierto? La fe también es una virtud teologal. ¿Eh? Su palabra. Es decir, es una gracia. Es un regalo de Dios. Es algo que yo no puedo fabricar, ni aunque yo quisiera. Eso quiere decir que tampoco es una transacción. Es decir, si yo creo la fe suficiente, yo voy a hacer la fe, producir la fe suficiente para que se cree, haga mi milagro, para que se cumpla mi milagro, yo lo voy a hacer. Ahorita me lo estoy imaginando, estoy no sé, producción en masa, fe, un poquito de esperanza, otro poquito. No, no existe eso. Es un regalo que yo no lo puedo transar. Es una virtud teologal, viene del cielo. Sí, ustedes los invito a leerse la carta de los Hebreos, el capítulo 11. Es una letanía de lo que es la fe. Y lo hace a través de testimonios. Bellísimo. Bellísimo. ¿No? Arrancando con Abel. Entonces, decimos, ¿qué es la fe? La fe es una garantía, es como una cosa, no sé, algo, una sustancia, ¿ya? La fe como una virtud, un regalo, la fe como nuestra respuesta a esa revelación. Nos dice la palabra, Dios salva. Dios salva. ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Cómo respondo? Me voy corriendo al misa porque yo sé que si yo le toco el manto, yo me voy a sanar. Si yo oro, va a ocurrir. Una respuesta. ¿Le creo o no le creo? Simple. ¿Le creo o no le creo? ¿No? Y la fe es también una cualidad. La fe en latín quiere decir fides. Fides significa fidelidad y lealtad. Es algo que no cambia. Dios es fiel. Pero usted y yo somos volubles, somos cambiantes. Hablábamos del el tema estas de las identidades de hoy en día que están de moda. Un día me despierto como, no sé, mujer, al día siguiente no, soy hombre, al día siguiente estoy de buen humor, al día siguiente estoy de mal humor. Un día me gusta esta idea, al día siguiente no me gusta esta idea. Un día me visto de moda, otro día no me visto de moda. Es decir, vamos cambiando según... Uy, se me viene a la cabeza ahorita este político que antes era del MNR y ahora es masista. Cambiamos según nuestra conveniencia. Cambiamos. No somos estables. A las mujeres nos cuesta un poquito más eso una vez al mes. Por las hormonas. Pasa. Es la realidad. Entonces, Dios es fiel. Pero resulta que en el Antiguo Testamento nos decían pues que el Dios que castiga, el Dios que no sé qué, y de repente viene el Nuevo Testamento y resulta que no había sido el Dios que castiga, el Dios que es de misericordia, medio bipolar. No. El problema está en la interpretación. En que es como el juego del teléfono. Arranca de un lado y hasta que llega al final tiene otro mensaje. Cambió. Y el Señor se revela ya como un Dios misericordioso y fiel desde el Éxodo. Y lo dice con Moisés. Moisés clama. Después de que de que sube al cielo y al monte y escribe, ¿no?, los 10 mandamientos en las piedras, y baja y hay un becerro de oro y tira las piedras y todo. Ya estaba furioso Moisés, y al final Dios le dice: no, volvé al monte y volvé a agarrar unas tablas y yo voy a volver a escribir aquello que vos rompiste, ¿no? O sea, se olvidó rapidito, un capítulo después. Y ahí Moisés le dice: Yahvé, que vos sos el Dios clemente, el Dios de la misericordia. Los salmistas hablan de este Dios que no guarda apuntes de nuestros pecados, sino que todo lo borra. Es decir, ya estaba revelado antes. La fidelidad de Dios es esto que es estable, esto que permanece, esa roca firme florece en la fidelidad, en la misericordia, perdón, florece en su misericordia, porque Dios es misericordioso. Él es siempre bueno, Él siempre sana, Él hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir que los testimonios que nosotros leemos de las sanaciones que Él hacía, que Jesús hacía en esos 3 años de misión, que pasó haciendo el bien, son profecía de lo que hace ahora y de lo que quiere seguir haciendo mañana. Es exactamente igual, porque Él, Dios, no se muda, está en su nombre. Cuando el Señor revela y dice: yo soy el que soy, no está diciendo: yo soy el que fui ahora, pero hoy día me identifico y mañana voy a hacer otra cosa. No, Él lo establece claro en su propio nombre: yo soy el que soy. Y que eso quede claro: yo no cambio. Entonces, vimos que la fe no es algo que yo puedo producir. Pero el Señor siempre se maravilla cuando ve fe como una respuesta. Ahora, ¿esto significa que Dios solo puede obrar si yo tengo fe? No, porque Dios levantó de la muerte a Lázaro, a la niña que cayó, al hijo de la mujer que lloraba. Lo saca de la muerte. Ellos no tenían fe. No necesita la fe para obrar, pero se maravilla con esa respuesta nuestra. Es más, el Señor nos dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte que se tire al mar, y lo haría. Esto no quiere decir que nosotros no tenemos ni la fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso no es lo que Él está diciendo. Nos está diciendo: les basta este poquito de fe, no necesito más, no es más necesario. Cuando venía el padre con su hijo, que era epiléptico y también estaba poseído por los demonios, se le acerca a Jesús y le dice: si pudiera, o sea, le dije a tus discípulos no pudieran, pero si vos pudieras, por favor, que si puedo. Y lo hace. Y lo libera. Y lo sana. Eso es un nivel de fe que yo diría menos del grano de mostaza. Es decir: si podés, porfa. Después subimos un escalón. Los leprosos, ¿no?, que se van donde Jesús y le gritan: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Si quisieras. Si quieres. ¿Qué si quiero? Quiero. Quedas limpio. Según escaloncito un poquito más, ahí diría quizás del tamaño de un grano de mostaza. Otro escalón más. La hemorroísa que mencionábamos al inicio. Si solo lo toco, se lo decía para ella, solo me basta tocarlo, no tengo ni que pedirle, me basta con estar cerca de él. Y lo toca y sale la gracia. Y se sana. Y ya de los que son de la tuti y los que el Jesús mismo les lanza piropo. ¿El centurión? O sea, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra, desde donde estés. Basta. Voy a quedar sano. Es decir, Jesús le basta lo que usted tenga ahorita en sus manos para entregarle. Le basta. Dios es capaz de hacer maravillas hasta con el aparente mal. Todo es para bien para quienes aman a Dios. Es decir, uno dice, ay sí, bendita la desgracia que tuve o la enfermedad, porque pues gracias a eso me acerqué a Dios. Un ratito, podías haberte acercado de otra manera, pero Dios utilizó ese mal que no viene de Él para traer un bien mayor, porque Dios nos restaura sanando el cuerpo y salvando nuestra alma. Ese es el fin. Que eso que fue robado del jardín, su obra maestra, así como se fue voluntariamente, vuelva voluntariamente al jardín. Bien. Entonces, quiero que quede clara una cosa. La fe no es algo que yo puedo producir. No puedo producir. Me basta creer con el nivel de fe que usted tenga. Usted mídase más o menos en esos escalones si quiere. Si quiere. Si no, déjalo ahí nomás. Grano de mostaza, se nos lo está poniendo fácil. Pero hay una condición. Y no es así. Cuando uno se emociona con la palabra del Señor y pone demasiado marcadores, pero dice: el que crea y no vacile, no vacile. Yo he visto personas que han predicado con una fe, wow, que me impactó. Sin embargo, yo veía que dudaba. ¿Y si no me pasa? ¿Y si no se sana? ¿Y si yo no me sano? ¿Y si? Escúcheme, ¿usted va al doctor? ¿El doctor le garantiza al 100% que usted se va a sanar? ¿Siempre? No. Nunca. No puede. Va a hacer todo lo posible. Pero usted sigue yendo al doctor, ¿o no? Aunque no le garantice el 100%, no le da un cheque de garantía tampoco a usted el doctor, ¿no es cierto? No se lo da. Pero usted sigue yendo al médico. Yo me acuerdo, yo era de las que dudaba, seriamente. Pero no sé por qué, pero el Señor me dijo, ya metete a esto de aquí. Ya era una cosa en la época de pandemia que era por Zoom. Y era como un congreso de sanación. Y dije, ya, ¿sabes qué? Al agua pato. Yo voy a creer. ¿Por qué no voy a creer? Está en la palabra. Tengo que obligarme a creer. Y yo estaba con unos problemas de menisco en mi rodilla derecha. Y en ese seminario online nos dividen en grupos. Y la cuestión es que entro al grupo y dije, bueno, al agua pato, Señor, yo creo que vos me vas a sanar mi rodilla. La verdad que yo creo. Eso que te repetís mil veces y mil veces, así como gota a gota orada la piedra, en algún momento yo de verdad voy a tener ese granito de mostaza. Y de repente la persona que estaba orando dijo, hay una persona que tiene un problema en la rodilla, un dolor muy fuerte. Y dije, esa soy yo. Y me lo agarré, pero es decir, como si fuera pelota de básquet que hay que tirarse para agarrarla, o de fútbol para que yo tenga el... ¿Cómo es el...? mi screen, no sé cómo es, no entiendo muy bien, pero por mi Dios, y dije, no, que se me lave mío, que se me lave mío, que se me lave mío, que yo me voy a sanar, que me... Y de repente me tocó ponerlo a prueba. Porque te dicen, ahora movete. Y no me muevo, y me paro, y me arrodillo, y no me dolió. ¿No me dolió? ¡Bendito Dios! Pero al día siguiente me despierto, la pierna fría, y hago un movimiento a lo así, y empecé a sentir algo. No, porque mi primera instancia, ay, escucha, no, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios ya me sanó. Tuve que repetirme varias veces, sé como el salmista dice, bendice alma mía al Señor, bendice. Entonces yo decía, te sanaste. Entendé lo que te sanaste, lo recibiste, no dudes. ¿Y qué tal? Ya no me duele. Se fue, lo recibí. La fidelidad de Dios consiste en que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No se muda. En que sale el sol para buenos y malos. No depende de que usted esté en gracia o no para que el Señor lo sane. Eso es para otra cosa. Pero no depende de eso. No depende de usted. Y usted no lo tiene que convencer al Señor de que Él lo sane. Porque el que quiere sanarlo primero es Él. Por eso mandó a su hijo. Entonces no vengamos a decirle, Señor, por favor, yo, vos sabes que yo necesito, es que mira, yo me porté bien. Y... Olvídese. Palabras que caen en saco roto. Usted no tiene que convencerlo al dueño de la vida para sanar. Es Él el que nos trata de convencer a nosotros de que Él nos quiere, nos puede y nos va a sanar y nos va a salvar y nos va a liberar. Es Él. Somos nosotros los que tenemos que salir convencidos, no al revés. Y no, ay, no, es que lo mío es nomás que tengo unos granitos que se me aparecen cada cierto tiempo y me molesta. No hay problema pequeño para Dios. No hay, no existe. No existe. El otro día caí plop. Algo que pensé que nunca iba a ver. Vi un video que llegaron a filmar ese rato, en donde vi una chiquita que dijo, bueno, yo tengo problemas en la espalda hace tiempo, de todo en siempre, me duele y no sé qué. Entonces, bueno, la sienta en una silla y ven si es que el problema no es porque tiene una pierna más corta que la otra, porque normalmente eso es lo que sucede, está desalineado. Bueno, entonces la cuestión es que le elevan las piernas y le estaban enseñando a esta persona a orar. Baja con la autoridad que te da Dios, que te da Jesús, y en el nombre de Jesús vos vas a ordenar a ese cuerpo, porque el orden es al cuerpo, no es a Dios. No es que yo le ordeno, Dios, vos sana, no. Entonces vos vas a ordenar que esa pierna crezca. Súper simple, súper simple. No fue que apagar las luces y que vinieron todo el mundo y hubo fuego y ay, al Señor, nada. Súper simple, así como es en el Evangelio. Si quieres, puedes. Si quieres, si puedes, si quieres. Sí, sí. O estira tu mano. Ya, estira. Y empieza a decir, en el nombre de Jesús, piernas, yo te ordeno que crezcas. ¿Ah? stop motion para ver si es que no ella, la chica, no fue la que me que hizo así, que me como para no. Increíble. Dios sana. Hay héroes siempre y hay veces porque las hay, como les dijo a los 10 leprosos, vayan en camino y mientras van en camino quedarán limpios. Hay veces que la sanación no es inmediata. Es en camino. Es un poquito más largo. ¿Por qué? No lo sé. Porque es Dios, no lo voy a cuestionar. No le voy a cuestionar. Entonces, Dios es fiel, es misericordioso. Y Dios viene a destruir todo aquello causado por el diablo, por el pecado. Esta noche, ¿usted cree que el Señor lo quiere sanar? ¿Lo quiere librar? Que si es una gastritis, que si es mi Juanete, que si es un muñero, que si es problema cardíaco. ¿Usted cree que el Señor lo puede liberar? ¿Lo quiere? Eso es lo que usted va a meditar ahora. ¿Usted cree que puede tener paz a través de esta tormenta tortuosa que le toca vivir? Porque hay una Pascua después. ¿Usted lo cree? ¿De verdad? Esa es la invitación de la oración de hoy. Esa es. Los invito a cerrar un rato los ojos. en el nombre de Jesús. Y es Jesús que está presente ahora por su palabra. Y es en su nombre. Que la depresión que estás viviendo ahora es sana. Es en su nombre que ese dolor de huesos que te viene se sana ahora. Es en su nombre esa persona con problemas en la válvula izquierda del corazón se sana ahora.
Thank you. ser, Señor. Gracias, Señor. Realmente el Señor es fiel. Confiemos en sus promesas, aunque nuestros ojos no puedan.